Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Hoy nuestra invitada nos va a hablar de una empresa que es bien conocida y seguro que nos va a contar de primera mano cómo es su mundo digital de datos, que habla de nosotros, porque ella es la directora de Business Intelligence y Analytics de Just Eat, una empresa que seguramente hemos utilizado casi todos nosotros en algún momento o utilizamos habitualmente. Carmen López, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias, Luis Vicente. Encantada de estar aquí con vosotros esta mañana.
Estás muy bien acompañada. Como ves, aquí está Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Y también Javier Rideco, que es cofundador de Piper Lab. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente, muy bien.
Seguro que habéis utilizado la empresa de Carmen en algún momento, ¿no?
Yo pues, soy un fan, vamos. La utilizo
mismo,
casi todas las semanas.
Iguales todos. Como ves, Carmen.
Esto espero, ¿eh? Si no, que lo hagan a partir de ahora.
No hace mucha falta que presentes tu compañía, pero es una costumbre que mantenemos. Háblanos de ella, ¿no? ¿Qué es lo que hace exactamente Just Eat?
Bueno, pues Just Eat es una de las plataformas de reparto a domicilio referente en España. Estamos operando aquí desde el año 2010 y lo que hacemos es poner en contacto a los usuarios y los restaurantes, pues para ofrecer más de 100 tipos de comidas diferentes. Tenemos más de 100 grandes marcas y llegamos a 2.800 municipios en toda España.
Muchos datos, por lo tanto.
Muchos datos.
Tu papel en la compañía, tu responsabilidad, ¿de qué te ocupas? ¿Cuál es tu rol?
Pues yo soy, como has comentado, la directora de Analytics y Business Intelligence y damos soporte en materia de datos a todas las áreas.
Pues vamos a entrar en materia, cosas que nos interesan de tu trabajo y de la compañía y de los datos, Javier.
Bueno, pues en Piperlab nos dedicamos al mundo de los datos y tenemos mucha curiosidad por saber un poco qué estás haciendo ahí en Just Eat, qué iniciativas tenéis relativas a los datos.
Bueno, pues como os podéis imaginar, Just Eat, siendo una compañía nativa digital y teniendo pues más de 28.000 restaurantes adheridos a la plataforma y casi 3 millones de usuarios, pues tenemos infinidad de información y uno de los retos fundamentales es saber qué información tratar en cada momento para generar los análisis necesarios que optimicen la experiencia tanto de los usuarios como de los restaurantes. Entre medias de estos dos está el delivery, que es nuestro core y donde trabajamos para intentar que lleguen los pedidos de la mejor manera y de la manera más rápida y eficiente desde los restaurantes a los usuarios. A partir de aquí, pues dentro del delivery, como parte inicial, es todo el análisis de la demanda y forecast, donde nosotros participamos muy, muy activamente.
¿Puedes ponernos algún ejemplo, Carmen, de eso que analizáis? ¿Qué datos elegís para analizar? ¿Cuáles son los que consideráis más valiosos?
Pues, por ejemplo, en la parte de forecast que os comentaba antes, que es para nosotros una pieza fundamental, pues utilizamos el histórico de todos los pedidos que han sucedido en las últimas semanas, el día de la semana en concreto que sucede, la estacionalidad, porque sabéis que en invierno y en verano la manera de pedir de los usuarios es completamente diferente. Comentábamos antes que ahora con este buen tiempo la gente suele salir a las terrazas y no pide tanto. Entonces esos son factores que a nosotros nos afectan bastante. Los días de cobro, la gente también el día que cobra suele pedir más a menudo. Entonces todos estos factores, tanto los pedidos internos que han sucedido en cada una de las áreas como toda esta información, y aparte los eventos, por ejemplo, de fútbol o los efectos climatológicos que podamos predecir que van a suceder, afectan muchísimo en la manera de hacer el forecast. Y todo esto con nuestros algoritmos, pues lo que hacemos es llegar a predecir cuál va a ser los pedidos que van a suceder en slot de 15 minutos en todas las áreas de nuestra geografía española. Y a partir de aquí se desencadena un proceso que es bastante costoso, que todos nuestros compañeros de logística de delivery pues empiezan a trabajar con los calendarios de los repartidores para poner a cada persona en el lugar adecuado.
Parece extraordinario ese trabajo. Enrique.
Sí, a ver, Carmen, entiendo que también tenéis un modelo para predecir el desuso de la aplicación móvil, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco cómo lo hacéis?
Efectivamente, para nosotros, como os comentaba antes, los usuarios son nuestra pieza clave junto con los restaurantes. Entonces, sabemos exactamente cuándo piden, en el momento que piden, en el momento del día en el que piden y también el tiempo que ha pasado desde que fue su último pedido. En base a esto, nosotros tenemos una segmentación que hacemos usando tres variables fundamentales: la última fecha de pedido, la frecuencia con la que piden y el precio de medio de sus pedidos, y en base a eso les clasificamos y les damos un segmento dentro de esta segmentación. Hay clientes que, por eso que os decía, por su frecuencia a la que piden y cómo piden, pues están en un segmento alto y a los que nos encargamos de cuidar porque son nuestros mejores clientes, y otros que, por el contrario, pues necesitan de acciones que junto con marketing se diseñan para incentivar que o pidan más o intentar que nos dejen, o sea, que no nos abandonen por completo, porque es verdad que su último pedido a lo mejor sucedió hace 2 o 3 meses. Entonces, como os decía, se desencadena un ciclo de campañas de marketing que se hacen por los distintos canales, pues CRM, push y demás, en donde se les intenta que vuelvan a pedir con nosotros, y bueno, o sea, os digo que es fundamental que estén bien cuidados, y también es muy importante la parte del inicio, cuando un cliente se hace nuevo cliente. Sabemos que si los clientes no piden pasados los 28 días, hay una posibilidad muy alta, o sea, el 60% de esos clientes que no repiten en menos de 28 días su segundo pedido ya no vuelven a pedir. Entonces ahí también se concentra bastante energía de todo el equipo de marketing en intentar que estén muy bien cuidados al principio.
En esa segmentación, Carmen, ¿hasta qué grado de personalización habéis llegado? ¿O va por bloques, ¿no?, de comportamiento?
Pues tenemos esta segmentación que está basada en eso que te decía, en sus pedidos y en cuánto fue la última vez y demás, pero también llegamos a afinar en cuanto a sus gustos, es decir, qué han pedido, qué pidieron, qué restaurantes, que si piden más marcas, si piden más restaurantes independientes, y en base a esto, cuando entran en la app, les ofrecemos una recomendación de aquellos restaurantes o bien que han pedido en el pasado o que han pedido clientes que son parecidos en gustos y en hábitos a ellos y que creemos que tienen una posibilidad muy grande también de que les guste, y por eso se los ofrecemos para que intenten probarlos. O sea que sí, efectivamente la experiencia y el grado de personalización tiene que ser cada vez mayor, y bueno, intentar que a cada cliente ofrecerle lo que le gusta y lo que necesita.
Javier.
Sí, también comentabas antes que otro de los ejes fundamentales naturalmente son los restaurantes, ¿no? Aparte de este análisis de usuarios, ¿desde el lado de los restaurantes también estáis analizando cosas? ¿Podéis anticipar baja? ¿Cómo se comportan?
Sí, efectivamente. La verdad que cuando yo llegué a Just Eat es un caso curioso porque tenemos dos tipos de clientes. Por un lado el usuario final y por otro los restaurantes, que son igual de importantes también. Entonces, uno de los análisis que hicimos fue intentar identificar justo eso, el abandono o el deterioro de la calidad del restaurante, porque muchas veces cuando predecimos el abandono a veces llegamos tarde. Entonces hicimos varios modelos predictivos de predicción de predicción de abandono, otro de bajada de segmento. También para los restaurantes tenemos una segmentación, entonces lo que predice ese algoritmo es si el restaurante se empieza a deteriorar y en la segmentación pues desciende un par de segmentos. Entonces para este algoritmo lo que cogimos fueron 4 meses de histórico y analizamos pues todo el tipo de información que tenemos disponible, pues datos de competencia, de los precios que tiene la competencia, los pedidos nuestros internos, los precios internos que tenemos con ellos, el servicio de entrega, el precio al que está, todas las métricas operativas que influyen muchísimo, si el restaurante pues rechaza pedidos, el rating que le ofrecen nuestros clientes, todo esto incide mucho en que el restaurante esté contento y por tanto pues que quiera estar con nosotros o por el contrario que no. Y cuando, bueno, este algoritmo es un XGBoost, este algoritmo es con Machine Learning y demás, y para mí el gran éxito del modelo no fue tanto el algoritmo en sí, que predice bien y tal, sino que conseguimos integrarlo dentro de los procesos de la compañía. Entonces generamos un algoritmo automático que lo que lanza son alertas a Salesforce, porque tenemos Salesforce y nuestros comerciales trabajan, los account managers, día a día con esta herramienta. Entonces lo que hace es que cada vez que se relanza el modelo, pues lanza una alerta al comercial que gestiona el restaurante, de manera que sabe exactamente la probabilidad que tiene ese cliente de dejarnos. Y en caso de que esa probabilidad sea alta, pues los motivos que han desencadenado que el algoritmo le otorgue una probabilidad alta. Por tanto, sabe a la hora de tener una conversación con el restaurante pues qué palancas tiene que modificar o qué incentivar, si es un tema de precios, si ha sido servicio, para poder mantener esa conversación mucho más certera.
Y buscar, claro, acciones, Enrique.
Sí, a ver, Carmen, recientemente habéis lanzado un vertical relacionado con la propensión a la compra. ¿Nos puedes contar más en detalle?
Sí, sabéis que nosotros nacimos en 2010 como empresa de comida a domicilio basada en restaurantes y recientemente hemos abierto también a nuestros clientes que puedan pedir cesta de la compra, o sea, supermercados y mercados locales. Entonces, lo que esto lleva desde marzo del 2022. Entonces, lo que vimos es que, claro, el perfil de clientes que piden este nuevo vertical es diferente y que, por tanto, merecía la pena pues analizar qué características tenían estos clientes, de manera que si fuéramos capaces de buscar dentro de toda la masa de clientes que todavía solamente compran restaurantes, pues gemelos o perfiles similares a los que incentivar o hacer campañas de marketing para que también pudieran comprar esto. Y para ello pues hicimos un modelo de propensión a la compra de supermercados, bueno, groceries lo llamamos, en donde cogimos los clientes que todavía no habían comprado y analizamos pues todo su perfil, el histórico de datos, como comentábamos antes, desde marzo de 2022, que fue cuando empezamos, y en base a eso y también algoritmos de predicción, pues somos capaces de generar un ranking de todos los clientes que todavía no han comprado, un scoring de más a menos probabilidad de éxito en la compra. Todavía no hemos podido articular este modelo y llevarlo a la práctica, que es lo que nos gusta siempre hacer para que la gente de negocios vea el valor que tienen los datos y todos estos algoritmos que hacemos, pero vamos a lanzar próximamente una acción de marketing en donde se va a escoger diferentes estrategias de marketing en función de esa probabilidad de compra y vamos a dirigirnos a los clientes de manera un poco, como decía Luis Vicente, más segmentada y personalizada para ofrecer a cada uno lo que más necesita.
Javier.
Pues la verdad es que estoy gratamente sorprendido de todo lo que nos cuenta. Estáis muy, muy maduros en los datos, sois capaces de llevar los modelos a la acción, que eso es fundamental. Y nada, con todos estos datos que manejáis, creo que habéis lanzado una iniciativa que se llama Gastrómetro, ¿no? Que veis un poquito las tendencias, ¿no?, del delivery que hay en España con la cuota de mercado tan grande que tenéis, ¿no?
Efectivamente, llevamos 10 años. Este año es el aniversario de nuestro Gastrómetro y bueno, lo que solemos analizar son todos nuestros pedidos internos, o sea, qué es lo que más piden nuestros usuarios, cuál es la cocina que más crecimiento ha tenido en los últimos años y demás. Y adicionalmente combinamos con encuestas externas y con empresas que nos ayudan a valorar cuáles son esas nuevas tendencias que van a suceder en el delivery en general en el próximo año. Si queréis os cuento un poco las tendencias que son muy, muy interesantes. Pues hemos identificado 5 este año. Una sería la diversidad en el consumo, que bueno, la pandemia sabéis que fue un momento para nosotros de crecimiento y de crecimiento bastante exponencial, puesto que fuimos el flotador de la hostelería en muchos casos, porque les dimos una oportunidad de poder hacer algún servicio cuando estaban cerrados, ¿no? Entonces, después de que pasó la pandemia, pues hay algunos hábitos en ese consumo que se generó ahí que se han quedado, como por ejemplo, que se pide más entre los días entre semana, o sea que ha aumentado el porcentaje de peso que tenían esos días comparados con antes, e incluso pues momentos de consumo que antes no teníamos, como por ejemplo el desayuno, que vemos que ha habido un aumento de pedidos en esta franja horaria. La conciencia de ahorro, que como no puede ser de otra manera, pues con este contexto que nos acompaña a todos, pues también lo estamos viviendo en el delivery. Vemos que cada vez la gente pues mira un poco más lo que se consume y esto también pensamos que durará unos meses. Alimentación sostenible, pues igual, el delivery no deja de ser otro acto más del reflejo de la preocupación que tenemos en general con el medio ambiente y también pasa aquí. Observamos que hay gente que tiene ganas de pedir pues productos más saludables, ha crecido mucho la comida vegana e incluso clientes que están dispuestos a pagar más por recibir un servicio que sea sostenible con el medio ambiente. Nostalgia culinaria, esta es muy curiosa porque hemos observado que vuelve todo un poco a las raíces, ¿no? Que la gente echa de menos pedir esos platos tradicionales de la gastronomía local y que echan de menos por los platos que cocinaban sus abuelas o sus madres, ¿no? Entonces piden platos específicos de más tradicionales. y la gastronomía digital. Que igual, pues igual que ha llegado la digitalización a todos los ámbitos, pues también aquí, ¿no? Y observamos cómo nuestros clientes siguen en redes sociales a los restaurantes que más les gustan, incluso chequean las fotos antes de pedir un plato, ¿no? Porque les interesa no solamente que la comida esté buena, sino que también pues tenga buen aspecto. Entonces, estas son nuestras cinco tendencias y esperamos que, ya os digo, continúen durante todo el año 23.
Carmen, vemos que estáis muy avanzados, efectivamente, en analítica, en gestión de datos, en Just Eat. ¿Qué parte de ese valor que estáis generando estáis compartiendo con vuestros clientes proveedores, por ejemplo, con los restaurantes? Porque les puede venir muy bien.
Pues compartimos bastante información. Tenemos, bueno, trabajamos muy de la mano con el equipo de ventas que gestionan estas grandes cuentas y tenemos diferentes formatos para cederles información de su consumo, de cómo los clientes compran en cada una de sus marcas o cada uno de sus restaurantes, los rating, como os comentaba antes, que son súper importantes, todas las métricas operativas que les ayudan a ellos a mejorar, el tiempos de entrega, clientes que nos llaman y reclaman o pues no están tan contentos, pues también los motivos por lo que lo hacen. Y todo esto pues contribuye a que esas marcas puedan mejorar la experiencia en el delivery, en concreto pues con sus usuarios, igual que nosotros también. O sea que es una manera de generar ese partnership que buscamos tener con ellos, el poder ayudarnos entre los dos.
Enrique.
Sí, a ver, ¿nos puedes contar alguna anécdota? Por ejemplo, eso, ¿cómo es el perfil del usuario de Just Eat? ¿Qué tipo de comida? ¿Cuál es la comida que más se consume?
Pues, por supuesto, además, ya os digo, lo tenemos, os animo a que lo descarguéis, si os apetece leerlo, está en nuestra página web, porque tiene todo tipo de información y algunas cosas muy curiosas. Por ejemplo, el perfil sociodemográfico, pues en la mayoría, el 52% de nuestros clientes tienen entre 35 y 55 años, el 60% son padres de familia y el 90% viven en zonas urbanas. Además, tenemos un porcentaje bastante grande de los usuarios de delivery, el 47%, que son aficionados al fútbol. O sea, los momentos de partido son momentos de alta demanda. Y el 34% a los videojuegos. Después, hay días especiales en donde la gente suele pedir más, como pueden ser Halloween, San Valentín y el Día de Año Nuevo. Y este año en concreto, el podium del plato más pedido varía año a año, está entre la hamburguesa y la pizza. Este año ha sido la hamburguesa, pero la pizza sigue en segunda posición.
Sí.
Y luego tenemos también el arroz tres delicias dentro de la comida oriental. Y en la cocina española, pues la tortilla de patatas, que es nuestra clásica. Y luego, cocinas tendencias, o sea, que han tenido un incremento muy grande desde el año pasado a este, pues está la Argentina, que ha crecido un 150. La alta cocina, que también es un efecto pospandemia, que vimos que la gente no solamente le apetecía pedir pues de eso, hamburguesas o pizzas, sino que empezaban a apetecerles pedir otro tipo de comida y se introdujeron en la plataforma pues restaurantes gastronómicos, estrellas Michelin. Entonces, este tipo de cocina este año ha tenido un fuerte crecimiento. Y también el desayuno, que os comentaba antes, que ha crecido un 90% con respecto al año pasado. Y luego ya por daros unos datos que a mí me los tuvimos que revisar varias veces porque no nos lo podíamos creer, pues el récord de la persona que ha hecho más pedidos en el año pasado fueron 561 veces que pidió con nosotros en Just Eat. O sea, vamos, este es nuestro cliente estrella.
Dos veces al día, ¿no?
Total.
De promedio, algún día tres.
Sí, sí, tal cual, es un cliente súper fidelizado.
Es muy interesante. De esta experiencia de trabajo con los datos, que es el foco de nuestro programa, ¿hasta qué punto, no sé si puede medirse ya, seguro que sí, Just Eat ha logrado optimizar el delivery, los envíos, los ha hecho más rápidos, más eficientes?
Sí, es lo que os contaba, uno de nuestros principales focos estratégicos es el conseguir entregar en el menor tiempo posible y con la mejor calidad en la entrega.
¿Hay un tiempo medio, por ejemplo, que se haya mejorado?
Estamos en unos 35 minutos, depende de las franjas, pero bueno, nuestro tiempo medio, nuestro objetivo es repartir en menos de 35. Y todo el proceso se desencadena en la parte del forecast, donde tenemos que ser muy precisos a la hora de dimensionar muy bien esos pedidos que van a suceder. Y a partir de ahí se desencadena pues toda la parte operativa, donde las personas que van a hacer ese reparto pues tienen que estar disponibles en cada una de las zonas, en los slots apropiados y demás. O sea que es un proceso que que tú estás en tu casa, entras en la web, parece sencillo porque, bueno, seleccionas el plato, miras el restaurante que quieres, das a pagar y desde ese instante hasta que llega la persona a tu casa han pasado esos 30 minutos. Ya os digo, parece un proceso fácil, pero detrás hay un montón de...
Suponemos, además, en términos de satisfacción del cliente, debe ser el elemento más sensible,
sí,
¿no?
Sí, es uno de los más sensibles junto con la calidad de la comida, que también es algo que el cliente valora mucho, tanto que llegue bien...
Pero ahí es más ajeno, ¿no? Bueno, en parte, sí.
Claro, sí, pero el usuario cuando recibe la comida, al final quien está detrás somos nosotros, y es cierto que un poco va todo en el mismo pack, pero sí, la entrega es fundamental.
Dinos para concluir, Carmen, objetivos futuros, porque hay mucho trabajo recorrido ya aquí.
Bueno, pues la verdad es que siempre tenemos nuevas cosas que hacer y retos que conseguir. Sin duda es seguir mejorando todos estos procesos que ya tenemos avanzados, toda la parte del forecast, la parte de entregar el mejor tiempo posible, mejorar la satisfacción de nuestros clientes. Y luego la parte del nuevo vertical, como comentaba antes, que llevamos desde el año pasado, para nosotros es un foco estratégico de crecimiento este año, seguir tanto incorporando nuevos establecimientos, intentando que nuestros clientes pues pidan más y valoren ese servicio también.
En el último minuto, no sé si me dejo algo importante. Javier,
nada,
Enrique.
La verdad es que darte la enhorabuena, porque todo lo que cuentas es súper interesante. Como curiosidad, ¿algún reto así que hayáis encontrado a la hora de trasladar esos modelos que hacéis a la hora de ponerlos en marcha? Porque muchas veces no es fácil pasar del modelo algorítmico a la realidad, ¿no?
Pues sí, o sea, al final, me imagino que en esto ustedes sabéis vosotros también, tanto como yo, la reticencia de cambiar los procesos, ¿no? Sobre todo porque cuando las personas se acostumbran a hacer una cosa de una manera, pues nos pasa a todos, ¿no? No son los demás, somos en general todos. Entonces, cambiar esas rutinas, quizás lo más complicado, y demostrar que sirven y que mejoran lo que hay. Entonces, ahí siempre tienes que empezar con algún piloto, intentar demostrar eso, que lo que estás ofreciendo pues mejora y les va a ayudar en su día a día y en mejorar sus ratios. Intentar ir haciendo siempre las cosas por fases y no de golpe y con imposición.
Pues ha sido un gran placer escuchar de primera mano el trabajo de la que es responsable Carmen López como directora de Business Intelligence y Analytics en Just Eat. Gracias por contarlo, Carmen.
Muchas gracias a vosotros por la invitación. Encantada de haber estado aquí.
Gracias, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce, y hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.
Lo mismo. Gracias, Javier Rideco, cofundador de Piper Lab, por acompañarnos este día.
Gracias a vosotros. Buen día.